7. Buena música, buena radio. Este espacio es auspiciado por Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Soy el Ratón Pérez. Yo pongo a trabajar lo que tengo en la App Galicia y la ganancia la reparto todas las noches. O sea que cualquiera eso de que cuando el gato no está los ratones bailan. Yo no bailo nada. Yo aprovecho que no está y te dejo la plata bajo tu almohada.
Tenés cómo hacer crecer tu plata. Tenés Galicia. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Saben que me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Estamos acá por FM Millennium 106.7 haciendo un resumen de lo que pasó esta semana en el mercado, segunda semana del año. La verdad que bueno, y con volatilidad, señores, porque bueno, estamos en una en un contexto internacional más volátil respecto de lo que veníamos viendo en 2024. Hoy ha sido un día que arrancó bastante mal, terminó mejor respecto de cómo se había iniciado el día de hoy. El Nasdaq perdió solamente 0,3% en el día de hoy, el Dow subió 0,8%, mientras que el S&P 500 apenas subió 0,1%, pero hemos llegado a tener caídas de más del 1% en los índices, obviamente en un contexto en donde el mercado básicamente se está amoldando a un entorno de bajas de tasas de la Reserva Federal menores respecto de lo que se tenía previamente estipulado. Las acciones en el día de hoy operaron en forma mixta, pero si uno observa, el Merval en dólares 4,3% abajo terminó, bueno, sufriendo un poco la volatilidad internacional. Más que nada, el mercado se empezó a recuperar sobre la tarde, casi ya que el mercado argentino estaba a punto de cerrar, por eso es que hemos tenido una fuerte caída en las acciones argentinas, que sintieron más que nada el impacto de la apertura bajista en Wall Street. Pero a nivel internacional, por ejemplo, Edenor cayó 8,2%, TGS 7%, 8% también, Banco Macro 6%, Cresud 4%, YPF 2%, del lado ganador, y Francés, Superville, Vista, Pampa, Loma Negra, subiendo entre 4% y 1%. Sin embargo, los bonos sí operaron más que nada para abajo, en el día de hoy. Y este, bueno, básicamente también, ¿no? Ahí sintiendo un poco el impacto del contexto internacional más bien adverso, en donde los rendimientos de los bonos del Tesoro americano se están disparando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, básicamente estamos en un entorno en donde los últimos datos macroeconómicos restaron la necesidad o disminuyeron la necesidad de que la Reserva Federal tenga que aplicar política monetaria laxa bajando la tasa de interés. Y crece en el margen la necesidad de que la Reserva Federal mantenga su actual política restrictiva, monetaria, política restrictiva, y lo cual crece las chances de que la Reserva Federal debería dejar sin cambios la tasa de interés, y con el riesgo incluso de que si la cosa empieza a acelerarse, la inflación empieza a acelerarse y los datos de empleo siguen siendo buenos como vienen siendo, como dice, por ejemplo, el Banco de Inversión, Bank of America, hay riesgo al alza en la tasa de interés. El viernes se publicaron los datos de empleo en Estados Unidos, en donde se crearon, donde se publicó que se crearon en el último mes 256.000 puestos de trabajo en la economía de Estados Unidos, muy por encima de los 164.000 que esperaba el mercado. Y de esta manera también el nivel de desempleo cayó al 4,1 desde el 4,2 del mes pasado y también debajo del 4,2 que esperaba el mercado. Con esta creación de empleo que fue muy por encima del consenso, estamos en el mes número 48 de crecimiento consecutivo de empleo en Estados Unidos. Y esa es la segunda racha más larga en la historia. Lo cual te está mostrando que el mercado laboral está muy firme. Y que además la economía está en pleno empleo. Si el mercado laboral está firme y en pleno empleo, eso genera en el margen cierta presión inflacionaria que podría, digamos, repercutir en los precios y tener que obligar a la Reserva Federal no solo a mantener las tasas en los actuales niveles, sino que si la inflación se empieza a disparar, bueno, la Reserva Federal va a sentir la presión de desarmar la baja de tasas que viene llevando a cabo. Por ahora eso no se está materializando, pero sí, pero bueno, sí es un riesgo que distintos bancos de inversión, como dije, Bank of America, lo están diciendo. Además, tenés datos desde el punto de vista del nivel de actividad en Estados Unidos que también muestran una fortaleza y también restan la necesidad de que la Reserva Federal baje la tasa. Los PMI manufacturero y de servicio, los dos crecieron en términos mensuales. El PMI manufacturero está ahí a un paso de superar los 50. Recordemos que si está por encima de 50 implica expansión, debajo de 50 contracción, y también se lo compara en la dinámica que tuvo contra el mes pasado. Los dos PMI, de servicios y manufactura, crecieron contra el mes pasado. Servicios está, ya se mantiene sistemáticamente prácticamente por encima de 50, o sea que se está expandiendo y encima crece por encima del mes pasado. Manufactura siempre es un poco más débil y está en 49.3, creciendo respecto al 48.2 del mes pasado. O sea que tampoco tenés indicio de punto de vista de nivel de actividad que la economía de Estados Unidos se estaría enfriando. Y encima tenés un mercado laboral muy firme. Vamos a ver qué pasa esta semana que se publica el dato de inflación. Si sale mal el dato de inflación, va a ser muy grave en cuanto a... Grave, quiero decir, va a ser mal tomado por el mercado porque va a decir, che, bueno, o sea, ¿se puede haber equivocado la Reserva Federal en bajar la tasa de interés? ¿Hacía falta que la Fed baje la tasa? La Fed bajó la tasa porque claramente la inflación se fue del 9 al 2,4, muy cerca de los objetivos de la Reserva Federal. Sin embargo, todo el resto de los indicadores macroeconómicos te están indicando expansión y eventualmente riesgo de sobrecalentamiento en el extremo. Pero de ninguna manera necesita la Reserva Federal hoy de bajar la tasa de interés. Todo eso es lo que está apreciando hoy el mercado y por eso es que los rendimientos de los bonos de tesoro se están disparando. Hoy el mercado ve con altísima probabilidad de que la Fed va a dejar la tasa sin cambios en enero, en marzo, en mayo, en junio y que recién en julio podría darse el primer recorte en las tasas de interés. A partir de esta expectativa en donde el mercado ve que la Fed va a bajar recién después de mitad de año, los rendimientos de los bonos de tesoro americanos ajustaron esa expectativa y se dispararon. Que los rendimientos de los bonos de tesoro americanos se disparen implica una caída en el precio de los bonos, de los bonos de tesoro americanos. Los bonos de tesoro americanos funcionan como referencia para todas las curvas de renta fija internacional. Por lo tanto, si caen los bonos de tesoro americanos, existe presión bajista para todo el mercado internacional de deuda. Y eso es justamente lo que está afectando a la Argentina. Que justamente que ahora, a diferencia del pasado, los bonos argentinos están sintiendo el impacto. Antes los bonos no sentían el impacto porque recordemos que las tasas vienen disparándose desde septiembre. Sin embargo, desde septiembre la renta fija argentina no paró de subir. Y en momentos de mayor volatilidad, los bonos locales seguían subiendo básicamente con la expectativa del mejoramiento desde el punto de vista macroeconómico. Y este, y bueno, nada, de que Argentina para muchos todavía parecía barato dado el proceso de normalización macroeconómica. Sin embargo, ahora con los bonos en donde están, y con el riesgo país habiendo perforado los 600 puntos en niveles de 560 llegó a tocar, bueno, ahora los bonos sí están sintiendo el impacto. ¿Por qué? Porque ahora el contexto internacional tiene un share más grande en el riesgo país. Lo que pasa a nivel internacional sí importa, o importa más respecto de lo que importaba cuando el riesgo país estaba en 1.000, 1.500, 2.000 puntos. Entonces, si el rendimiento de los bonos de Tesoro americano suben y los bonos de Estados Unidos caen, hoy con un riesgo país en 560 o en 600 puntos, nos termina golpeando. Y es mucho más difícil esquivar el contexto internacional con estos niveles de riesgo país. Antes dependía más de nosotros y por eso podíamos esquivar el contexto internacional. Hoy, con estos niveles de paridades, nos cuesta más esquivar el contexto internacional y entonces la volatilidad internacional la terminamos importando, y por eso es que los bonos están operando en los últimos 2-3 días con mayor volatilidad. Así que bueno, de ese punto de vista uno puede decir de que, bueno, del lado positivo es que hemos vuelto al mundo porque bueno, si de repente nos interesa lo que pasa en el mundo es porque es un buen reflejo, un reflejo saludable de que estamos de vuelta al mundo. Antes estábamos en la estratosfera o digamos cerca de aquello Plutón, y si todo se disparaba, si la volatilidad internacional se disparaba, nosotros estando en Plutón ni lo sentíamos. Pero bueno, ahora que volvimos al mundo y que ya estamos otra vez dentro de la atmósfera, si el mundo estornuda, bueno, nosotros nos puede llegar a golpear. No, ahora, eso es una buena metáfora, digamos. Si Wall Street estornuda, antes a nosotros nos engripábamos. Y en el peor de los casos nos agarraba neumonía. Y en el peor de los casos terminábamos internados con respirador. Bueno, ahora para que eso no nos pase o no nos vuelva a pasar, caso como por ejemplo un evento similar 2018, perdón, cuando las tasas en Estados Unidos empiezan a dispararse y ahí se le cierra el mercado internacional de deuda a Argentina, no había hecho el ajuste y los desequilibrios macro se exacerbaron, bueno, ahí terminamos internados, tan internados terminamos que terminamos volviendo al kirchnerismo. Pero de alguna manera, hoy para que eso no nos vuelva a pasar, la Argentina tiene que volver a ser, digamos, seguir aplicando lo que viene haciendo y lo que condujo a los bonos a estos niveles, que es seguir haciendo la tarea, seguir haciendo el delivery. Hoy vamos a hablar mucho sobre qué significa hacer el delivery en materia macroeconómica, pero digamos lo que está buscando el mercado es que la normalización macroeconómica se sostenga y que se acentúe hacia adelante. Eso significa seguir con el tema del ajuste fiscal, la prudencia fiscal, que la inflación siga apuntando a la baja, bajar la nominalidad de la economía argentina, menos devaluación, menos baja de interés, menos una mayor caída también en las tasas de interés, recuperación del nivel de actividad, recuperación del salario real, bueno, poder eventualmente volver a los mercados internacionales de deuda para rolear más tranquilo la deuda. Bueno, son un conjunto de variables que los inversores miran permanentemente y que hablan de la salud de la economía argentina. Pero para que el contexto internacional no nos afecte, bueno, justamente la Argentina tiene que seguir haciendo el delivery, el gobierno tiene que seguir haciendo el delivery. En ese sentido, esta semana mañana en particular, vamos a tener un dato clave en la economía argentina, que es el dato de inflación de diciembre, y con eso tendremos cómo va a terminar la Argentina, o cómo terminó la Argentina la inflación el año pasado. Hoy podemos decir de que hay una expectativa, o sea, el REM espera 2,7% para diciembre, el top 10 del REM espera 2,3% para diciembre, los break-even de inflación esperan un nivel más bien cercano al 2,3%, para lo que es, 1,8 espera para diciembre el mercado, y ya para este año, para enero, la baja en la inflación se esperaría más que nada para niveles de 1,4 o 1,3%, y para fin de este año ya que la inflación esté en niveles de 0,5%, 0,3% mensual. Impresionante. Del 25 en diciembre de 2023 al 0%, 0,5% en diciembre de 2025. Impresionante. Vamos a ver si eso se logra, pero es lo que está precisando el mercado en las break-even de inflación. Hoy en día la inflación esperada a los próximos 12 meses es el nivel más bajo de 2018. Lo que está buscando el gobierno es justamente que dé bien el dato de inflación para bajar el ritmo de crawling peg, y que con eso, bueno, pueda acentuarse la menor nominalidad, y que una vez que baje el ritmo de crawling, te disminuya el ritmo también inflacionario y baje esos dos factores de la nominalidad, pueda seguir avanzando el Banco Central en una reducción adicional en la nominalidad, que es bajar la tasa de interés. Esa baja en la tasa de interés en el extremo es expansivo. El problema que tiene la Argentina es que no tiene un mercado crediticio desarrollado, porque no tenés demasiado crédito. En Estados Unidos, cuando te suben y te bajan la tasa de interés, te afecta el crédito y te afecta el consumo, digamos, el dinero disponible que tienen las familias, y eso termina siendo procíclico o contracíclico. Lo que pasa es que acá en Argentina no tenemos un mercado crediticio desarrollado, y por lo tanto bajar la tasa de interés no es tan expansiva como lo puede ser en Estados Unidos. De cualquier manera, bajar la tasa de interés sí disminuye el costo de financiamiento de las familias y de las empresas, que en el margen, si en el futuro deciden endeudarse con tasa de interés más baja, le va a resultar más conveniente esa decisión, y si lo hacen en el extremo, es expansivo para lo que es el nivel de actividad. Porque se endeuda para consumir o para invertir, los agentes, tanto las familias como las empresas, o consumen o invierten. En ambos casos es expansivo para la demanda agregada. Así que cuando el Banco Central decida seguir bajando la tasa de interés, obviamente en respuesta primero a la baja en la inflación y luego a la baja del crawling, y ver cómo luego evoluciona la inflación, seguramente veremos una nueva baja en la tasa de interés. De eso se está preparando el mercado, con la forma del nivel de las curvas de renta fija en pesos, que se han desplazado sustancialmente para abajo y con una pendiente negativa también. Te están anticipando en la curva del ECAP que el mercado se prepara para una menor nominalidad de la macro argentina hacia adelante. Y por otro lado también tenemos buenos datos de lo que tiene que ver con el nivel de actividad acá en Argentina. Obviamente a la construcción le está costando más, pero la industria se ha recuperado. El EMAE a nivel general también ha mostrado una buena recuperación, ya con características de recuperación tipo en B, y que bueno, eso obviamente es auspicioso. Con lo cual, si baja la nominalidad y el Banco Central aplica nuevas bajas de tasas en el futuro, bueno, todo eso va a contribuir a que la recuperación sea más sostenida. Yo hice una reflexión en Neura a la tarde, y diciendo básicamente que las personas, todos los que estamos en Argentina, queremos que esto salga bien, básicamente porque no hemos vivido hace muchísimo, muchísimo tiempo, y los chicos y la gente de mi generación en particular, no sabemos lo que significa vivir en una economía en expansión. No sabemos lo que significa una economía que crezca sistemáticamente, o que crezca 4, 5, una década seguida. No lo hemos vivido. Porque cuando lo hemos vivido, vivimos con una economía que estaba enchufada a la emisión monetaria. Ficticio. Porque eso te consumiste los stocks y ya después no te quedó más nada. Entonces, lo que queremos es que la economía crezca y que no solo crezca, sino que se expanda, es decir, que crezca a largo plazo, y que ese crecimiento a largo plazo, bueno, genere una mejores niveles socioeconómicos de toda la Argentina, bajar la pobreza, y cuando crece la Argentina a nivel socioeconómico, las oportunidades empiezan a florecer, y en ese sentido, nada, un entorno saludable. Pero lo que queremos, simplemente, digo esta reflexión por los comentarios que estuve recibiendo a partir de ese video que puse en mis distintas redes. Básicamente lo que queremos es trabajar y poder prosperar. Y que quien ocupa la función pública haga responsabilidad fiscal, y que no nos conduzca a la economía argentina a sucesivas crisis como respuesta a políticas populistas que ha llevado a cabo los distintos gobiernos en el pasado, y que en definitiva han tenido como resultado final un 53% de pobres imperdonable. Con la Argentina, que ha sido granero del mundo, dejaron 53% de pobres, y la mitad de los chicos no come las dos comidas en Argentina. Entonces, lo que queremos es que este escenario virtuoso que se está dando, de una baja en la nominalidad en la economía argentina, de anclaje de expectativas, y que el mercado ve que la cosa hacia adelante va a andar mejor, solo queremos que efectivamente se materialice esa expectativa, y que la Argentina finalmente entre en un ciclo de crecimiento económico sostenido, como lo han hecho otros países con características similares al nuestro, pero la gran diferencia es que han tenido gobernantes distintos, muy distintos a los que lamentablemente hemos tenido nosotros. Y por primera vez daría la sensación que estamos frente a un gobierno muy parecido a lo que los países exitosos han tenido en el pasado. Y han sido exitosos esos países también. Así que bueno, esperemos que este ciclo cambie o que se siga cambiando y que bueno podamos entrar en ese escenario más constructivo que significa un crecimiento de la sociedad a nivel general. Señores, saben que me pueden seguir en Twitter @JulianYosovich. También en Instagram, Julián-Yosovich. Estamos con el invitado en línea, pero vamos a hacer el break de la media hora y ya directamente a la vuelta le damos derecho hasta las 9 de la noche. Esto es Aftermarket. Como todos los lunes a esta hora hacemos un balance de la jornada por FM Millennium. Ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera, Hospice. En Hospice vamos a cuidarte. En Hospice venimos a encontrarte.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo. 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Arpenta Valores, Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar. info@arpenta.com.ar.
En General Rodríguez crece Tres Pinos, Villa de Campo. Un mega desarrollo sustentable, único en zona oeste. Con 12 barrios, lagunas, polo, golf y lotes de 1000 metros cuadrados con financiación. Llámanos al 2323-529379 o búscanos en www.trespinos.com.ar. En Tres Pinos, Villa de Campo, viví. Amá, respira. Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena gente. Buena radio, buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. También en Instagram, Julián-Yosovich. Estamos ya con el invitado del día de hoy. Y además les recomiendo que lo sigan en Twitter, porque la verdad que es muy bueno el contenido que hace. Federico Filippini, el Chief Economist de AdCap, del equipo de Yeyati, el flamante equipo de Yeyati que se acaba de incorporar a AdCap. Hola, Federico, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Julián?
¿Todo bien?
¿Cómo estás?
Te escucho bajito, pues si te escucho bajito, ¿no? Sí, ahí está. ¿Todo qué tal todo? ¿Cómo va todo?
Todo muy bien, ¿me escuchás mejor ahora?
Ahí está, perfecto, perfecto, bien, bien. Bueno, Federico, te quiero preguntar, más que nada, mañana dato de inflación. El mercado obviamente está muy muy optimista, el REM también, en función de que ha venido bajando la expectativa de la inflación en ambos casos. ¿Vos cómo lo estás viendo?
Bueno, con mucha incertidumbre, la verdad. Estamos en un proceso de clara desinflación, pero al mismo tiempo lo que ocurre es que no todos los precios ajustaron en los mismos momentos o las mismas magnitudes. Entonces, en determinados momentos puede que, no sé, una semana sube 10-15% el precio de la carne y ya nos agarramos la cabeza. Y decimos, bueno, ¿cuál puede ser el impacto? ¿Qué tan transitorio es esto que estamos viendo? Entonces, la verdad que en el decimal del dato me parece que hay cierta incertidumbre, aunque todos estamos, digo, me refiero en plural porque hablo por los colegas, bastante bastante confiados de que este sendero de desinflación está pisando fuerte y se va a quedar. El dato en sí mismo, la verdad que el último dato fue muy bueno, y ahora lo que nos queda es esperar qué puede pasar en diciembre, y ganarle a ese dato de noviembre va a ser, no va a ser fácil.
Sí. Digamos,
el 2-4 de noviembre fue muy bueno.
Estacionalmente parte, suele rebotar la inflación en diciembre, ¿no?
Sí, hay cuestiones estacionales, pero también en el medio tendrán cuestiones climáticas estacionales también. Entonces, si hay lluvias abundantes, entonces las frutas y verduras típicamente bajan los precios. Entonces tenés un montón de efectos jugando ahí. Uh-huh. Pero sí, no sería de sorprendernos que el dato de diciembre sea un poco más alto de lo que fue en noviembre. Nosotros en particular esperamos 2.6, que eso es marginalmente más bajo de lo que espera el REM con un 2.7. Pero bueno, la verdad que tenemos que un poco reconocer de que estimar este decimal no está siendo una tarea fácil.
Pero sí va a estar debajo de 3.
La probabilidad de que sea abajo de 3 es muy alta, sí, eso definitivamente.
¿Y el 1.8 que ve los break-even?
O sea, ¿por qué nos preocuparía un 3? Porque es una malísima noticia. Uh-huh. Pero si lo pudiéramos ver con un poco de perspectiva, diríamos, seguramente hay un shock transitorio detrás de ese 3. Y el dato de enero volvería a ser un dato favorable. O sea, obviamente el mercado va a reaccionar como corresponde a esa mala noticia, pero ¿qué quiero enfatizar? Que el sendero de la inflación, esa tendencia, está explicada por fundamentales, decisiones de política económica, que están yendo en la dirección que debería desacelerar la inflación en el corto y mediano plazo.
¿Esperás...? Bueno, también me sorprende los break-even, ¿no? Igual esto de que a mí me sorprenda lo dicen... Yo, mira, armo siempre notas en el diario y demás. Todos están sorprendidos con la break-even, pero siguen ahí, 1.8.
Yo ahí te puedo dar un poco de color.
Sí.
Lo que sucede con las break-even es algo similar que lo que sucede con la inflación de la Ciudad de Buenos Aires relativo al INDEC. Típicamente hay un sesgo. En particular... cuando sale el dato de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que sale unos días adelantado del INDEC, en los últimos meses está por encima de la inflación del INDEC. Y eso se explica porque tiene una mayor representación de los servicios. En los últimos meses los servicios son los que están empujando un poco la dinámica de inflación. Cuando uno se para, no sé, el servicio está creciendo por arriba de 4, bienes por abajo de 2. Entonces, ¿entendés ese sesgo? El sesgo de la break-even se explica un poco también por la reputación negativa que un poco tienen también los bonos en SER, que tienen un castigo, y eso hace que esos bonos en SER tengan que rendir seguramente un poco más de lo que en un equilibrio bueno, llamémoslo, rendirían, y eso determina... tirando hacia abajo esa break-even. Entonces hay un sesgo, cuando vos lo mirás históricamente, hay un sesgo significativo y negativo de la break-even relativo a la inflación esperada por los analistas del REM y también típicamente relativo a la inflación observada.
¿Vos estarías esperando con relación al crawling peg? Tengo dos preguntas para hacerte. Primero, digamos, ¿cuándo lo estás esperando? Porque el mercado se está preparando probablemente para febrero, esa reducción del crawling. Pero el problema está ahí también en el contexto internacional, ¿no? Porque el dólar sube en el mundo, en Brasil, pero bueno, en el mundo en general. Y justo acá estamos al revés, ¿no? Pensando en reducir el crawling. Entonces, ¿qué puede pasar ahí si te pone un límite la apreciación cambiaria también? No es el mejor momento para reducir el crawling, quizá. Pero el gobierno lo quiere bajar para bajar la inflación.
Sí, Es una decisión complicada, como muchísimas de las decisiones que tiene que llevar adelante el Banco Central. Por el contexto que vos dijiste, estoy 100% de acuerdo. Y ahí un poco lo que hay que preguntarse es, ¿para qué sirve el crolling hoy? Porque digamos, y ahí vuelvo a algo que mencioné hace unos minutos, que es, ¿qué es lo que está hoy empujando la inflación? Porque la inflación por el lado de bienes está muy contenida, y definitivamente el arrastre o el ancla que aplica el crawling peg es mucho más decisivo sobre los bienes que tal vez sobre los servicios.
Sí.
Entonces hoy el crawling te sirve para eso, para un poco limitar la inflación de bienes, y en cierta medida dar un forward guidance, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Dar alguna referencia hacia adelante que de hecho no teníamos, y eso es bastante importante, y también es parte, yo creo que parte de las razones por las cuales los analistas erraron bastante lejos de lo que terminó siendo los datos observados de la mayoría de las variables, pero en particular de la inflación. No teníamos un forward guidance o esa referencia hacia adelante, no le asignábamos necesariamente muchísima credibilidad. Entonces te sirve para eso, para un poco anclar expectativas hacia adelante. Pero al mismo tiempo, en esta segunda pata, si lo que yo voy a hacer es generar mayor probabilidad sobre un escenario, llamémoslo inestable,
sí.
Entonces puede que ese mismo efecto venga como un boomerang, y lo que comienza a hacer es generar mayores probabilidades de una corrección cambiaria eventual. Entonces la verdad es que es una decisión bastante complicada. Pero ¿qué se mete ahí en el medio? Y esto es un problema que enfrentan todo hacedor de política pública, que es la ansiedad de las elecciones.
Claro, o sea,
entonces, ahí si vos querés llegar, te dejo, disculpa.
No, sí, claramente que el tema electoral atraviesa todo, no solo el crawling. Que me imagino que lo que estás por decir es que quieren bajar el crawling para llegar bien a la cuestión electoral y tener un menor registro inflacionario, y también atraviesa lo que tiene que ver la decisión del CEPO, en donde quizás el gobierno, no sé si o se va a apurar ahora o demora después de las elecciones para que no haya un evento nominal antes de las elecciones. Entonces como que está atravesada la decisión de política económica por la cuestión electoral. Yo lo veo así.
Definitivamente, sí, 100%. Porque imagínate que yo te saco del escenario de corto, mediano plazo las elecciones.
Uh-huh.
Vos por ahí dirías, bueno, mira, pisemos fuerte con el 2% cuando veamos que efectivamente la inflación converge al 2, ahí hagamos un escalón para abajo, digamos. No habría necesariamente una ansiedad en adelantar esas decisiones. Ahora, con las elecciones en el medio, bueno, el escenario comienza a cambiar. Y también un poco lo que hay que entender es cuál es la valoración que tiene un poco el gobierno y la sociedad de la inflación. A mí la percepción que me da es que hoy en día a estos niveles de inflación la sociedad está bastante más cómoda que lo que estaba con los niveles que veíamos observando en el último año y en el año anterior. Entonces esa ansiedad que tiene un poco la sociedad me parece que se redujo. También una inflación corriendo un poquito más rápido te permite que se sigan acomodando algunos precios relativos que vienen mal, que vienen todavía un poco distorsionados, entre ellos los precios regulados, las tarifas. Pero bueno, está este contexto que hay que definitivamente pricear correctamente. Y nosotros lo que estamos viendo es, me parece que el mercado está un poco más adelantado sobre la decisión. Hay una fecha o hay un hito bastante importante que es la licitación que hoy se llamó y sí. que va a tomar lugar el miércoles.
No me acuerdo. Entonces, cuánto vence.
Es, la mitad. Ahí vencen. Perdón.
No, sí, vence en total en enero 13,6 billion, algo así, pero hoy no me acuerdo. Ahí Quirno publicó la ¿cómo se dice? La oferta.
Para, llamado.
El llamado, perdón, sí, el llamado. El menú, digamos. Dos LECAP, que dentro de todo no son tan largas, porque es a julio y a octubre de este año. La BONCAP sí es más larga, a 2026. Y el BONCER cupón cero a marzo de 2027. Me da la sensación que quiere asegurarse que el mercado rolee corto con la LECAP, se anime un poco más largo con la BONCAP. Y bueno, para aquellos que creen que los breakers están muy optimistas con el BONCER.
Sí, darle un poco opciones para todos, ¿no? Para que nadie se quede afuera. El que quiera entrar pueda con
depende del view que tenga.
Las últimas convenientes.
Ahora, ¿esperás una baja en la tasa de interés a partir de la... independientemente de la coma, ¿no? Pero digamos, sí, el mercado y tanto el REM también ven una expectativa de mayor desinflación. ¿Podríamos esperar en esa línea también un panorama de menor... de una baja de tasas? Creo que el mercado un poco se está preparando para eso.
Definitivamente, la tasa de interés va a seguir a la inflación y al mismo tiempo va a seguir esas dos variables también van a estar alineadas con la velocidad del crawling. Pero un poco para dejar en claro qué es lo que vemos del crawl, me da la impresión de que el mercado incluso está prediciendo que la decisión del central sea más inminente, potencialmente mañana a la tarde. Uh-huh. Nosotros le asignamos una probabilidad importante a ese evento, pero también si el recorte de tasa y el crawl ocurren a fin de mes o en febrero, digamos, estamos hablando de cosas muy parecidas y que no debería afectar negativamente al mercado. El efecto debería ser transitorio y porque de vuelta no estamos determinando acá si va a haber una corrección gigante en alguna nominalidad hacia adelante. Estamos hablando de un par de días, par de semanas, y me parece que el mercado no debería reaccionar negativamente si se demora un poquito más la decisión.
Te quiero preguntar, ¿vos crees que el Banco Central ya recuperó la política monetaria como herramienta de política económica? Porque si hay algo que dejó la herencia anterior es que justamente con los niveles de los pasivos remunerados y la tasa de interés y que eso era muy distorsivo para con la inflación, casi que el gobierno no tenía la herramienta, la política monetaria para luchar contra la inflación. Medio que, como cosa rara, aplicó este gobierno una política monetaria laxa para bajar la inflación en relación a la baja en la tasa de interés, me refiero, ¿no? Vos, con este nivel de nominalidad y potencialmente bajando la tasa de interés que se espera para el Banco Central en el futuro, ¿crees que eso es expansivo? Insisto, ¿hay una recuperación ahí de la herramienta de la política monetaria como herramienta para, digamos, desde el punto de vista económico?
Es una excelente pregunta. Un poco retrotrayéndonos a qué es lo que hizo el gobierno. El gobierno, cuando uno ve el plan de estabilización actual comparado a otros planes de estabilización, que Argentina tuvo muchos, tomó una decisión bastante disruptiva que fue arrancar no subiendo la tasa. O sea, sí. Típicamente... los planes de estabilización arrancan con una devaluación, después fijan un tipo de cambio y suben la tasa para dar los incentivos correctos.
Tasa de interés real.
Ahora sí, quedarte en pesos.
No, tasa de interés real positiva.
Exacto. Pero al principio del programa.
Sí.
¿Sí? En este caso, no fue así y con la intención clara de licuar parte de esos pasivos. ¿No? Porque si vos subías la tasa, la bola de nieve de los pasivos remunerados seguía estando ahí, y vos lo que hiciste al principio del programa es un poco licuar, achicar de una forma contundente ese problema hacia adelante. Y ahora lo que además hizo el gobierno es pasarle ese problema un poco o pedirle ayuda al Tesoro para que lo acompañe en este problema. Porque en última instancia era un problema del Tesoro, porque ese financiamiento partió de la base de que el Tesoro tenía un déficit. Hacia adelante, el problema es que hoy tenés el Banco Central todavía con controles de capital, que te permite hacer cosas que en otros lugares del mundo no puedes hacer. En particular, fijar un objetivo de cantidades cuantitativas monetarias, fijar una tasa de interés simultáneamente y fijar el tipo de cambio. Entonces, eso sabemos por el famoso trilema, el trilema de la imposibilidad, que no podemos fijar todas las variables simultáneamente. En este caso, lo que se está perdiendo es la libre movilidad de capitales. Entonces, en la medida que vos liberes el cepo de una manera más completa, porque hoy la verdad que el cepo, digamos, la mayor parte de las transacciones se pueden hacer, hay pocas cosas que realmente no podemos hacer, que es atesorar y enviar los dividendos, el stock de dividendos afuera y utilidades. Entonces, si se avanza decididamente con mayor flexibilidad en los requerimientos que hoy tenés para hacer algunas transacciones a través de los distintos mercados, bueno, el Banco Central definitivamente va a tener que liberar uno, y me parece que también nos dio algo de forward guidance tanto el presidente como los asesores de política, que es el tipo de cambio eventualmente va a flotar, eventualmente. Bueno, la tasa de interés hoy es de referencia parcial para el mercado. ¿Por qué? Porque lo que estás viendo es que al tener esta tasa de interés y además fijar la cantidad de dinero, muchas veces el Banco Central corta tasa de interés, pero la tasa de créditos no baja.
Claro, está o sube incluso.
No baja en la misma magnitud. ¿Por qué? Porque termina, por más que baje la tasa de interés, que debería estar asociado con mayor emisión monetaria, no emite más. Entonces sigue habiendo una escasez de liquidez en el mercado, que hace que las tasas en pesos sigan altas. Entonces
y un boom de la demanda del crédito.
No funciona en su normalidad la política monetaria, pero funciona.
Te quiero preguntar por esto que un poco hablaste sobre la salida del cepo. Yo sabés que tuve la oportunidad de poder entrevistar a Daza, que vino también a mi programa. Y él decía, tenemos todo para salir del cepo, pero nos falta una sola cosa, que son reservas, que son dólares. Y ahí te lo linkeo también con los halagos que ha tenido el FMI para con el gobierno en esta última semana, diciendo que ha sido una recuperación excepcional, etcétera. ¿Cómo ves esas dos cosas, no? Porque quien nos puede proveer de dólares, evidentemente puede ser el FMI, y se ha rumoreado mucho sobre ese tema. ¿Coincidís que tiene todo para salir del cepo, pero falta dólares, como dijo Daza, y crees que el FMI eventualmente le puede dar esos dólares que el gobierno dice que necesita para salir del cepo?
Sí, los dólares se necesitan, por sobre todas las cosas, de forma precautoria para evitar o para decir yo tengo poder de fuego en caso de que haya cierta volatilidad, tanto en los mercados financieros como en el tipo de cambio. Pienso este fin de semana estuvo circulando lo que es la evaluación ex post del acuerdo de Guzmán del 2022 con el fondo. El staff, el equipo de trabajo del fondo hace una evaluación bastante crítica sobre ese programa. Una de las cosas que puntualiza es que, dado el tamaño de la exposición que tiene el Fondo Monetario contra Argentina, cualquier negociación es muy compleja, y el Fondo Monetario muchas veces termina cediendo porque dice, si se cae Argentina, el costo de reputación y el costo en mi balance es muy grande. Uh-huh. Entonces no lo puedo afrontar. Y en ese contexto, digamos, hice un programa en el 2022 muy mal manejado, además. Pero además lo que un poco quería resaltar es que el fondo sí menciona de que se siente bastante cómodo con la política del crawling peg, que podría haber sido uno de los condicionales ante un acuerdo potencial con el fondo. Como que el fondo te diga, no, bueno, si firmamos un acuerdo, pero unificar el tipo de cambio, o sea, liberar el tipo de cambio que flote libremente. Y eso no es lo que uno lee del último reporte. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Que estamos muy cerca de un acuerdo, que ese acuerdo posiblemente traiga nuevos fondos. ¿Cuántos fondos? Y mira, una de las maneras que yo el marco para pensarlo es el portafolio del fondo cuando hizo el préstamo con Argentina en el 19,
sí.
El 43% del portafolio era contra Argentina. En el 18, cuando todavía no se había desembolsado todo, el 35% del portafolio del fondo era contra Argentina. Y hoy es más o menos el 28. Entonces, si el fondo dice, bueno, yo estoy dispuesto a soportar el 35 de vuelta, eso sería prestarnos más o menos 11.000 millones de dólares más.
Ah,
mira, es un buen tema, yo quiero exponerme de vuelta al 45 de antes, eso sería prestarnos 20.000 millones de dólares más. A mí me parece que ese último escenario es poco probable. Llevar la exposición a un 35% me parece bastante probable. Entonces, unos de 11.000 millones de dólares, que es lo que se estuvo rumoreando en las últimas semanas, me parece un escenario bastante probable.
¿Cayó el share de Argentina por qué? ¿Porque crecieron los demás o porque...? Pues tampoco que Argentina, claro, canceló deuda porque nos dieron DEX y nosotros le devolvíamos los DEX.
No, pero en el medio, porque nosotros fuimos al acuerdo con el en el 18 y después estuvo la pandemia.
Sí.
Y estuvo todos los créditos que el fondo dio al resto del mundo.
Claro, bueno, crecieron los demás, claro. Y nos licuaron, digamos.
Exacto.
Che, es un buen punto, un muy buen análisis, me gustó, porque eso no lo había escuchado hasta ahora. O sea, en realidad más depende de cuánto quiere el FMI estar expuesto a la Argentina, y en función de eso depende la guita que nos pueda dar para salir del cepo. El tema es que si nos dan 11.000 millones, vamos a tener 6.000 millones de reservas positivas, nada más.
Sí.
¿Eso alcanza para salir del cepo?
Es arriesgado. Yo creo que vos mismo lo dijiste anteriormente, que difícilmente lo hagan antes de las elecciones. Es un evento demasiado disruptivo para por ahí aventurarse a tomarlo y poniendo tanto en juego, ¿no? Porque uno piensa que el gobierno no está poniendo en juego, pero a mí me da la impresión de que el gobierno está poniendo mucho en juego en estas elecciones, y que son un poco como las elecciones de 2018 de Macri, perdón, 2017, que incluso después de ganar el rumbo se volteó. Parece que hay mucho en juego en estas elecciones. ¿Por qué? Porque la oposición está poniendo mucho en juego. Entonces, la oposición te va a elevar la vara. Y después del resultado, van a tratar de recuperar el terreno perdido. No pienso que van a ceder. Ahora están en un modo muy pacífico, uno diría, pero me parece que están ahí en las trincheras organizándose para ver cómo recuperan poder.
Bueno, te hago la última pregunta, más que nada mirando hacia adelante, ¿no? Tenemos un entorno global desafiante y uno dice, bueno, el gobierno tiene que seguir haciendo el delivery para que el contexto global nos pegue lo menos posible. Eso es lo que se lee, lo que se suele decir, ¿no? O sea, que lo que se hizo hasta ahora está muy bien, pero que se debe mantener. ¿Qué sería para vos hacer el delivery desde acá en adelante para que el contexto global no nos golpee? Y eventualmente, por ejemplo, ¿no? Decís, bueno, ¿cómo está la Argentina parada? ¿Cuáles son el semáforo que vos estarías mirando hacia adelante sobre, desde esta instancia, después de las mejoras macro en el último año, hacia adelante, ese semáforo del delivery, ¿no? O sea, ¿con qué cosas se continuaron y digamos, en cuanto a las mejoras, ¿no? Porque una cosa es arrancar desde un punto donde tenés todo desordenado y entonces las mejoras son buenas, pero ya cuando tenés todo bastante ordenado en materia fiscal, en materia de la hoja de balance del central y demás, es como que quizás eso mismo te hace lo hace al gobierno un poco como ponerlo contra la pared, porque las mejoras tienen que seguir siendo positivas, ¿no? Entonces digo, ¿cuál sería tu escenario para que se siga dando este delivery?
Mira, me parece que la pata fiscal es sin duda el cornerstone, ¿no? La piedra angular del programa. Y ahí partimos. Pero eso tiene que estar, y definitivamente es cada vez más difícil, ¿no? En el margen. Porque la mayor parte de la parte fácil ya se hizo. Ahora ya tenés una ley de movilidad, ya tenés un montón de fricciones que te limitan hacia adelante. Además, incluso lo que tenés que hacer con subsidios y otras tensiones. Pero la parte fiscal tiene que estar ahí, y todos le vamos a prestar atención, porque además el gobierno pierde recursos este año relativo al año pasado. Después creo que hay otras dos cosas que me parecen muy importantes. Una es, además del frente externo que vos lo describiste, una es la sequía.
Claro.
Entonces, cuando vos ves el ritmo de lluvias, nosotros estamos siguiendo el ritmo de lluvias muy atentamente, estuvo lloviendo el mismo ritmo de el año o durante la siembra del 2022-2023, que fue con sequía. O sea, a ese ritmo. La ventaja que tenemos es que había recursos hídricos previos mejores que en el año de la sequía. Pero hoy, la verdad que está lloviendo muy escasamente y los rindes seguramente se van a ver perjudicados. Y eso, digamos, es un evento que comienza a prender las luces del semáforo. Y por otro lado, me parece que, de vuelta, sacando la parte externa, todo lo que puede hacer Trump, el ruido global, está el tema de la ansiedad, ahora no en el frente de inflación, sino, digamos, en la esquina contrapuesta, que es en la actividad, que es, bueno, y ahora quiero que crezca la economía. Ya bajaste la inflación, la sociedad más o menos 2-3% está conforme, ahora quieren estar mejor. Y ahí el punto es que ese flanco de crecer va en contradicción con tu política antiinflacionaria o tu política monetaria.
Sí.
Y ahí lo que está pensando el gobierno es un poco, bueno, mira, yo voy a seguir limitando el crecimiento del dinero en la economía, un poco también como se restringe a través del crédito caro y demás. Y lo que vamos a comenzar a hacer es abrir una puerta, que es la puerta de los dólares. Los dólares que están ahí del banqueo, los dólares que están en el colchón, para que la gente los comience a mover. Pero eso es un poco complicado, porque los dólares en ese caso juegan el rol de una cuasi moneda, ¿no?
Sí.
Que también, si te estimulan la economía, ¿por qué no van a ser inflacionarios?
Bueno,
entonces me parece que eso es complejo.
Sí. Sí, bueno, yo creo que, bueno, entramos en un año de bastante desafío, pero bueno, lo más importante es mantener el ritmo. Arrancó a full el gobierno, creo que lo más complicado le va a ser es mantenerlo, como para que el mercado perciba que ante un entorno desafiante, bueno, no suframos tanto, que el riesgo país no suba tanto, lo igual que el dólar no suba tanto, pero creo que tiene que acompañar, sí, las tendencias internacionales, pero bueno, dependerá también de la dinámica.
Y este año va a ser muy político.
También.
Vamos a hablar de los candidatos, vamos a hablar de las PASO, vamos a hablar también de otros temas, además de lo económico.
¿Cómo te siguen? Acá está, Filippini, F Filippini, con doble P, ¿no? Está bien.
Exacto.
F Filippini.
Exacto, tuve que cambiar el arroba del Twitter porque ya estaba tomado, por ahí más. F, escrito E-F-E,
sí,
mi apellido Filippini.
Perfecto. Sí, che, bueno, síganlo porque sube data y está muy bueno, así que me gusta porque subí gráfico, tenemos la misma onda, así que me gusta, me siento identificado.
Muchas gracias.
Bueno, Federico, mil gracias por la charla, y bueno, nada, muy muy interesante poder hablar con vos, y bueno, vamos a ver cómo sigue la dinámica macro hacia adelante. Te mando un gran abrazo. Bien. Y bueno, estamos viendo pronto.
Muchas gracias por el tiempo, un placer hablar contigo.
Bueno, buenísimo, ahí estuvo Federico Filippini, Chief Economist de AdCap, del grupo de Eduardo Levi Yeyate, F. Filippini, lo pueden seguir. Y obviamente también a la gente de ADCAP, ¿sí? Pueden seguirlo en Twitter, @ADCAPARG, ¿sí? @ADCAPARG. Señores, también pueden seguir en Twitter también, @JulianYosovich, también en Instagram, Julian-Yosovich. Bueno, ha sido un placer acompañarnos en el día de hoy, nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Así que bueno, que anden todos muy bien, que tengan una linda semana. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado asista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes, chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium. Guini Auto, concesionario oficial Hyundai. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Vení a conocer nuestro showroom en Puerto Madero, Alicia Moro de Justo, 1984. Entrega inmediata, test drive disponible. Amplia financiación, estacionamiento propio. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Compra seguro. Compra en Puerto Madero, Hyundai, una marca de Grupo Bavarian. www.guinihyundai.com.ar. Llegó Podcast Millennium, los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmillennium.com.ar o en Spotify como FM Millennium. Podcast Millennium.